Enseguida recibimos a nuestros doctores en nuestra tertulia médica y de divulgación científica, pero he querido antes recibir a una de las personas más importantes en la vida que tiene uno, ¿no? O debe ser así, que es la madre de cada uno. Y hoy, 11 de septiembre, mi madre cumple, bueno, no voy a decir cuántos años, pero lo vamos a felicitar. Bienvenida, Marina, felicidades. La Marina auténtica, luego ya fui yo. Un aplauso para Marina. ¿Cómo estás, mamá? Buenas tardes, felicidades.
Pues muy sorprendida porque no me esperaba esto, la verdad, me has emocionado.
Uy. Y he dicho que no íbamos a decir los años que cumple. No los quieres
puedes
decir.
Puedes decirlo porque después de lo que me has dicho tú, cuando hemos comentado los años que cumplía, me has dicho que tenía dos veces el número de la suerte y eso me ha animado mucho.
Claro, es que es verdad.
Dos veces el número de la suerte.
O sea, el 7 siempre han dicho...
Sí, 7-7. Cumplo 77 años, sí.
¿Y cómo te sientes?
Pues bien. Bien, me da rabia tener tantos, pero bueno, hay quien no llega. Hay quien se queda en el camino antes. O sea que, por otro lado, estoy agradecida.
Sí.
De tenerlos. Y además que estoy bien.
Sí.
Sí. Está... Y nada.
Estás muy bien. Es que ahora los 77 que cumples tú hoy, pues uh-huh. No voy a decir que son los 67 de antes, ¿no? Como dicen todos, los 50 de ahora son los 40 y así, ¿no? Pero es verdad que ahora una persona con 77 años, pues está muy bien. Tú, por ejemplo, estás muy bien. Yo te veo muy bien.
Sí. ¿No recuerdas que a veces por la calle creen que somos gemelas, tú y yo?
Sí, eso es verdad.
Sí, nos han confundido muchas veces, sí.
Pues lo dice porque tiene un gran sentido del humor. Y lo dice de broma, porque se ríe de todo, pero es verdad que yo he entrado a una tienda en mi barrio de toda la vida, en el barrio de mi madre, yo he entrado a una tienda sola y me han dicho, uy, tú eres hija de Marina, porque me parezco mucho a mi madre.
Sí, sí, nos parecemos muchísimo, sí.
Sí, nos parecemos mucho. Y ¿cómo lo vas a celebrar?
Pues luego más tarde lo pensaré, un poquito más tarde lo celebraré.
Bueno, pues felicidades. Tengo aquí a los doctores, que siempre escuchas la tertulia médica, por eso te he llamado con ellos.
Sí, siempre escucho todo el programa, pero especialmente los doctores, pues me interesan. Se me hace muy ameno y me entero de muchas cosas que no sabía.
Tengo aquí al doctor Fernando Navarro, que es de
la... Ah, estupendo.
Que es de la casa. ¿Le quieres decir algo a Marina?
Hombre, yo quiero felicitarla y por supuesto, vamos, que queden muchos años por cumplir. El fin último al final es que estemos todos juntos, que estemos en familia y ver a Marina sudar por no poder llamar de usted a una invitada es realmente entretenido. Así que muchas felicidades porque usted es la única que lo ha conseguido.
Muchísimas gracias. ¿Usted es el doctor Navarro, padre o hijo?
También pensé que somos gemelos de vez en cuando porque llevamos el mismo camino, sobre todo con el pelo. Soy el hijo, un placer.
Sí,
Muy bien.
Es el hijo. Y también está Jaime Lapón. Jaime, ¿le quieres decir algo?
Pues felicidades y enhorabuena, ¿no? Y de casta le viene algo. Yo creo que Marina madre y Marina hija pues comparten ese ADN y esa vitalidad, ¿no? Y que los 77, por supuesto, que son los nuevos 57. Yo lo tengo súper, súper claro. Así que enhorabuena y a cumplir muchos más.
¿Verdad que,
muchísimas gracias. Es el año que más gente me ha felicitado. Estoy emocionada. De verdad, ¿eh?
Ahora llamar a Felipe le va a felicitar.
¿Verdad que
estoy muy contenta también?
Sí, nuestro oyente habitual, sí. ¿Verdad, mamá, que no te... O sea, cuando tú dices los años que tiene, parece mucho mucho menos. No sé si eso va con la genética, doctor. Que a mí me lo han dicho también siempre.
Bueno, por supuesto que los 77 de ahora no son los de antes. De hecho, cuando sean los nuestros, probablemente estemos trabajando. Pero sí que es verdad que al final la vitalidad está dentro de uno mismo, porque mucha gente cuando va al centro de mayores, que decimos ya con ese nombre tan feo, dice, no, yo no quiero ir ahí, que está lleno de abuelos. Está lleno de abuelos. Y,
claro, no sé.
Y muchas veces los abuelos...
Lo dicen uno de 80 años.
Los abuelos biológicos la media de edad está por debajo de esa persona que se está quejando. ¿Por qué? Porque al final lo importante es la vitalidad, tener proyectos, tener cosas que hacer, tener entretenimiento y ser intelectualmente inquieto. Así que yo le felicito de nuevo y le doy la enhorabuena, porque si se parece su hija poco a usted, ya es una suerte.
Sí que nos parece. Además, puedo enseñarles una foto mía, las del perfil del teléfono que tiene ella, está la foto mía, que la enseñe y verán ustedes cómo somos gemelas.
Es verdad. Oye, mamá, tienes 77 años, pero eres una abuela, o sea, yo digo que soy una mamá mayor y tú eres una abuela mayor también. ¿Cómo llevas ser abuela de una niña de 3 años?
Me encanta. Además, yo ya no me lo esperaba. Y me encanta. Además, con la niña que tienes, que es preciosa. Es preciosa. Yo no me esperaba tener, o sea, llegar a conocer a una nieta mía y más tan, tan bonita como es. Bueno, eso lo dirán todas las abuelas. Pero esta vez es verdad.
Esta vez es verdad porque desde luego que no te lo esperabas, es verdad.
No me lo esperaba, es preciosa. Yo estoy muy contenta, sí, con ella.
Pues,
mucho. Y contigo también.
Muchas gracias, mamá. Felicidades.
Muchas gracias por esta felicitación, que ha sido especial.
Jordi también te quiere decir algo.
Claro que sí, felicitarla, vale. Marina, en nombre de todo el equipo de la familia Tarde con Marina. Y nos han regalado las dos. Bonito momento de radio. Muy chulo, muy bonito. Felicidades.
Muchas gracias. Algún día me acercaré a conoceros a todos, que me encantaría.
Feliz 77 cumpleaños, mamá. Y quédate escuchando el programa. Nos,
siempre.
Nos das audiencia.
Siempre lo escucho. Siempre.
Un beso.
Muchísimas gracias y un beso a todos.
Adiós. Una de las maneras de sentirnos vitales y de tener más, pues eso, de llegar a los 77 años y que, ¿no?, y que estemos muy bien, pues es la ilusión, ¿no? Ella dice, claro, dice, no me lo esperaba, claro, imagínate, yo con 46 años casi, ya pensaban que no había nieta y de repente tiene una nieta, les ha dado una ilusión.
Bueno, cada vez se va a normalizar esto, ¿no? O sea, las edades para tener hijos, pues bueno, se están alargando, ¿no? Y yo creo que cada vez va a ser bastante más normal. Marina, tampoco lo veamos como una excepción, ¿no? Una alegría, ¿no? Una alegría. Más vale tarde que nunca, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Pues es que sí, claro, imagínate, claro, está. Y es muy importante. El otro día hablamos con el doctor Fernando Navarro, padre, que la gente dice, oye, ¿usted quién es, el padre o el hijo? Porque como, pues supongo que ya no ve vídeos. Pues hablábamos, ¿no?, del cuidado a las personas mayores, ahí donde vamos a llegar todos, y esperemos que lleguemos todos, ¿no? Y ahora mismo está diciendo Jordi, hoy es el 11S y se cumplen, has dicho, 24.
24 años.
24 años. O sea, hay cosas que dices, parece que fue ayer, y la vida pasa corriendo, ¿no? Si no nos estuviéramos torturando por tonterías, doctor, tendríamos más salud, ¿no?
Sí, pero este fenómeno que nos pasa mucho ya cuando tenemos cierto conocimiento o cierta razón a la hora de enterarnos de la realidad. ¿Por qué nos acordamos como si fuese ayer? Pues porque fue un impacto muy fuerte. Esto sucede sobre todo para aquellas personas que tienen problemas de memoria, y no estoy hablando de enfermedades neurodegenerativas, pero es verdad que los temas de memoria preocupan mucho, sobre todo personas de mediana edad o ya digamos que comienzan su jubilación y empiezan a hacer muchas cosas, se apuntan a una universidad para mayores, empiezan a tener actividades, hacen de abuelos en vez de padres. Entonces todas estas cosas, y empiezan las quejas cognitivas. Pues ¿por qué? Porque una persona empieza a llevar cosas en la cabeza que no está habituado y después empieza a hacer las cosas también con cierta inercia. Y pues empieza a preocuparse dónde he dejado las llaves, dónde he dejado... mira que esta persona la conozco y no me acuerdo de su nombre. Todo esto, las primeras quejas cognitivas, sobre todo si la persona se da cuenta, viene acompañado de una falta de atención. Es decir, es porque se realizan las cosas con poca atención. No significa que no sean importantes esas quejas de memoria, pero lo primero que nos vamos a pensar siempre como pacientes, como afectados, es: no será una enfermedad neurodegenerativa, claro. No será Alzheimer, no será Parkinson, porque tengo a mi vecina que tiene Alzheimer y madre mía. Entonces, en este primer sentido, pues una tranquilidad, y es que principalmente las quejas mnésicas, que llamamos, que son las quejas de memoria, guardan una estrecha relación con dos cosas. Una, con la atención que pongamos a las cosas, Esto pasa también, pues una persona está embarazada y enseguida empieza a ver embarazados. Embarazados,
sí, es verdad.
Concretamente.
Es
si ve embarazados, ya me preocuparía. Y otro ejemplo es uno se parte un brazo y de repente empieza a ver a gente con escayola.
Es verdad.
Y dice, pero ¿esta gente dónde estaba antes? Y es porque los veíamos, pero no prestábamos atención. Entonces, la atención es muy importante. Por eso una de las principales maniobras cuando empiezan las quejas de memoria es en etiquetar, y me refiero a etiquetar mentalmente las cosas. Es decir, dejo las llaves en un cajón y, por ejemplo, digo, he dejado las llaves en el cajón rojo. Incluso si hace falta se verbaliza para tenerlo en cuenta. Entonces, uno le va poniendo diversas etiquetas y diversos posits mentales, incluso físicos, pero sobre todo mentales, para que esas quejas mnésicas o esas quejas de memoria del día a día se vayan minimizando. El caso extremo es el de la película Memento, ¿no? Aquella persona que cuando despertaba se había olvidado todo lo del día anterior y recordaba lo del día previo con post-its.
Pues, sí, es verdad.
Pues este sería un caso llevado al extremo. Pero aquellas cosas que realizamos con inercia es más probable que se nos olviden. Esto no quita, evidentemente, pues que si los familiares están alertados o si una persona tiene quejas de memoria, pues que nos consulte a los médicos. Pero el primer mensaje siempre es de tranquilidad.
Claro.
Luego ya detrás también de estas quejas de memoria, pues puede haber, evidentemente, trastornos de ánimo. Vamos a decirlo claramente, cuando hay una depresión muy grande, a uno no le apetece hacer cosas y las cosas del mundo le parecen irrelevantes. ¿Cómo le vamos a pedir a nuestro cerebro que, además de parecerle irrelevantes, además las retenga? Entonces, no, el cerebro en esos momentos está ocupado en sobrevivir y poco más. Entonces, no le podemos pedir que retenga el nombre de una persona o que retenga el argumento de determinada película. Incluso muchas veces no le podemos ni pedir que se acuerde de comer. Por lo tanto, muchas quejas de memoria también van relacionadas con el estado de ánimo. Y debemos nosotros de valorarlo si existe por debajo un estado de ánimo. Una persona que le da igual todo, que tiende a estar en la cama, que no puede comunicarse. Luego otras quejas de memoria también vienen por déficits en los sentidos. Es decir, las personas con la edad van perdiendo audición, van perdiendo visión. Y muchas veces somos nosotros, sin darnos cuenta, que los excluimos de las conversaciones. Pues porque decimos, mira, es que no oye. Y cuando se le dirige a él, pues alza la voz. Alza la voz para dirigirse a esa persona y por culpa de ese problema de audición pues se van excluyendo de las conversaciones y al final, pues eso, la persona no se acuerda de las cosas pero porque tampoco les estamos haciendo partícipes. Quiero decir que existen muchas otras cosas y otras muchas patologías antes de pensar en una demencia, que por desgracia están y por desgracia hay que valorarlas. Pero no ha de ser una preocupación inicial, sobre todo si la persona es la que se está dando cuenta de sus fallos de memoria.
Claro, ese es un dato importante, porque si uno se da cuenta, pues nos dice, ¿no? Nos dice que...
La medicina, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, no son matemáticas. La medicina no responde a algoritmos concretos. Intentamos los médicos que existan algoritmos, pero al final, conforme más años pasan, pues uno se da cuenta que la medicina, si algo es evolutiva y es flexible. Entonces, no todo es blanco o negro, pero desde luego que eso, hoy por hoy, que la persona se dé cuenta, pues es un punto de tranquilidad a la hora de emprender un estudio o a la hora de enfocar un estudio. Quizá nos iríamos más por otro lado. Pero insisto que no siempre es necesario llegar hasta el final del estudio y, por supuesto, no siempre se llega a un diagnóstico de una enfermedad de las que se llama neurodegenerativa. Así que tranquilizar a todas esas personas que están ahora volviendo a la rutina y que de repente han olvidado el nombre de un compañero de trabajo que quizá hace 5 meses que no ve. Claro, eso es... Hay que relativizar las cosas y sobre todo poner atención en lo que uno está haciendo. Con eso se va a ganar mucha memoria.
A mí me gustaría preguntarle una cosa a Fernando. ¿Qué relación tienen las emociones con el recuerdo? Es decir, últimamente estoy leyendo libros relacionados con biografías de músicos y tal, y vinculan mucho, es decir, el que determinadas generaciones recuerden a determinados músicos o grupos, no por lo importante que fueron o por si estaban en la lista o tal, sino más bien por la emoción que les creó y porque formaba parte de su vida, ¿no? Y esto me hizo pensar en el proyecto que lleva la Asociación Valenciana Alzheimer con el Grupo Seguridad Social, que creo que lo habremos visto todos, de José Manuel Casán, que acudía a los centros y tal, y se ponía a cantar con las personas afectadas de Alzheimer y tal, y bueno, parecía que fuera un ejercicio terapéutico bastante importante, saludable y tal, ¿no? ¿Qué relación tiene la emoción con el recuerdo?
A ver, es fundamental. La emoción, en este caso, es la etiqueta. La etiqueta y con la que se imprime o con la que se graba ese recuerdo. Un recuerdo vinculado a una emoción siempre va a ser mucho más duradero que un recuerdo que no tiene relevancia. No solamente la música, en este caso, los aromas tienen
total,
una capacidad
total.
Extraordinaria de ya no solo revivir un recuerdo, sino de revivir unas percepciones, una sensación de estar en determinado ¿sí? sitio, incluso a nivel sensorial, a nivel táctil, a nivel auditivo. Solamente por un aroma, pues uno puede imaginar que determinada persona está ahí. No solo en momentos tristes, pues a lo mejor hace tiempo que no se ve con el hermano y pasa un perfume que es el del hermano y enseguida viene la sensación de que la persona está ahí. El recuerdo es una etiqueta fundamental y por eso los trastornos de ánimo se afecta muchísimo a la memoria, porque esta forma de procesar las emociones está completamente alterada. Entonces es muy bonito cuando se vinculan los recuerdos a las emociones. Si no, pues todo el esfuerzo que hace la emoción de etiquetar, pues lo tiene que hacer uno de una forma automática y repetitiva. Estamos hablando de pues memorizar para un determinado proceso, para una determinada posición, memorizar pues para una actuación. Por eso también, y aquí bueno, no tengo yo un expertise en el mundo de la interpretación, pero por eso muchas veces los actores necesitan entrar en el personaje y necesitan, en cierta forma, experimentar las emociones, lo que llaman los actores de escuela, ¿no? Uh-huh. Los que son los actores de escuela, pues necesitan sentir, percibir aquello que su personaje percibe, porque en el momento que entran en el personaje, el guión, el hilo conductor les viene de una forma mucho más sencilla que aquellas personas pues que se aprenden un guión de 2-3 líneas, lo sueltan, lo interpretan, pueden interpretarlo muy bien, pero ahí va vinculada la emoción, esa capacidad de revivir una determinada emoción, que por supuesto es un arte también en la interpretación.
Y la prevención, ¿no? De lo que estamos hablando, y se puede, no sé, enseguida consultar, ¿no? a nuestro médico más próximo, al médico de familia, ¿no? Cualquier cosa que notemos un poco extraña, ¿no? Incluso en el ánimo.
Sí, no, completamente hay que ante la atención primaria es una consulta abierta, ojo, no ilimitada, eso también es importante y es algo que no se nos recuerda porque en este país pues afortunadamente el acceso sanitario está prácticamente garantizado, pero eso no significa que sea una puerta abierta e ilimitada. Los recursos sanitarios tienen límite y si uno pues utiliza una determinada consulta, pues ha de saber que hay otra consulta que en un determinado momento no se va a poder realizar. Dicho esto, efectivamente hay síntomas que deben de alertar. Pues por ejemplo, cuando ese estado del ánimo está empezando a interferir en tu vida diaria. Es decir, hoy no he podido levantarme para ir al trabajo. Esto es, mira, yo todas las semanas quedo con unos amigos y llevo 2-3 semanas que no voy porque no me apetece y no quiero ir y además es que estoy allí y todo me da igual. Pues también eso es un determinado signo de alarma. La ansiedad, sin embargo, aunque van muy vinculadas, es la que te lleva. La ansiedad directamente nos trae a los centros de salud porque la ansiedad, digamos que tiende a somatizar, a dar síntomas físicos con una forma mucho más frecuente o por lo menos mucho más explícita. Dolor de pecho, palpitaciones, falta de aire, pero también la ansiedad, por ejemplo, es que empiezan a aparecer miedos que no estaban. Es decir, de repente uno entra en un ascensor y se agobia, cuando nunca le ha pasado. O está en un sitio con mucha gente y se empieza a agobiar. No estamos hablando de una mascleta el 18 de marzo. Entonces, la ansiedad en ese sentido es mucho más explícita, pero que se sepa que también, pues eso, determinadas fobias, determinados miedos. Pero cómo no, cuando uno está, la ansiedad también al fin y al cabo es un estado de hiperalerta, es un estado de estar a todo lo que pasa, a lo mínimo, uno salta, está el subconsciente, está, digamos, todo el rato anticipando que va a pasar algo, que va a pasar algo
agotador,
grave.
Agotador, ¿no? Agotador.
Y además algo grave y mortal muchas veces, o sea, está como alerta. En esa circunstancia, si yo voy a una persona y le pregunto, perdona, ¿cuál es tu código bancario? Va a decir, este señor que me está preguntando. Se va a quedar como flasheado. Eso no es un problema de memoria. ¿Cuál es tu número de teléfono? Y pues, ¿cómo? Si estoy aquí, ¿qué me va a dar algo? ¿Cómo me estás preguntando esto? ¿Qué quiero decir? Que ahí claramente va a haber unos problemas de memoria, pero porque el cerebro está en un estado de hiperalerta que también tiene una dificultad para fijar esos recuerdos. Es decir, lo que quiero que los oyentes interioricen es que un recuerdo no es pasivo. La elaboración de un recuerdo es una cosa difícil y es una actividad muy elaborada. Entonces, en cualquier punto puede fastidiarse la máquina. Desde la percepción externa hasta el almacenaje del recuerdo, hasta incluso la forma de recordar o de extraer ese recuerdo de nuestra memoria. Entonces, cualquiera de esos puntos pues puede alterar la memoria, no solo las enfermedades neurodegenerativas.
Yo voy a hacerte una pregunta.
Qué interesantísimo, que sea, como siempre.
Bastante difícil. No sé, te voy a poner un aprieto.
A ver.
Pero una persona con una enfermedad como la de Alzheimer puede soñar y tener recuerdos de su vida pasada. Eso, ¿hay algún estudio que haya profundizado? Es una curiosidad, pero tenía que preguntártelo, Fernando.
Sí, perdón. Claro. Esto, la verdad, que incluso, bueno, hemos tenido aquí varias veces al doctor Máñez, que además lleva trastornos del movimiento, que están muy relacionados también con problemas neurodegenerativos. Y bueno, si algún día se anima a corregirme, por supuesto está aquí invitado. Pero las enfermedades neurodegenerativas, sobre todo, afectan a la memoria reciente. Es por eso que, bueno, hemos visto hace un tiempo pues algún vídeo viral de una persona que padece Alzheimer, que prácticamente no comunica y sin embargo es una bailarina que le ponen el lago de los cisnes y es capaz de ir replicando los pasos digamos con una precisión bastante, bastante aceptable, teniendo en cuenta que está prácticamente en una silla de ruedas. O incluso aquella persona que le pone, no sé si es el para Elisa, y es capaz de reproducir también en el piano ciertos pasajes. La memoria que se altera es la reciente, no la de a largo plazo. Es verdad que llega un momento que también se puede alterar la percepción y la extracción de esos recuerdos y poco a poco se va, más que perdiendo esa memoria, se va perdiendo la capacidad de expresarla. O incluso muchas veces, pues, ¿quién soy? Cuando dejan de conocer a sus familiares, pues ya es una cuestión de que ya no sabemos si la percepción externa está tan alterada que no es capaz de vincular esa voz. O sea, la persona sabe que tiene una hija, la persona sabe que tiene dos nietos, que su hija es, trabaja como limpiadora en tal hotel, pero es capaz de recordar esos detalles, pero llega su hija y le pregunta y no es capaz de reconocer en esa voz y en esa persona el recuerdo, digamos, no la llave no le acaba de casar. Dice, no, usted pues una señora que viene aquí, ¿vale? Entonces, los recuerdos de larga duración suelen perdurar, no en todas las enfermedades neurodegenerativas, pero principalmente en el Alzheimer sí. Y lo que se altera principalmente es la memoria a corto plazo.
Estamos ya en los últimos minutos, interesantísimo. Luego todos ustedes lo pueden escuchar y lo pueden ver, todo lo que está diciendo el doctor Fernando Navarro. Jaime, díganos lo que quiera, alguna conclusión.
No, yo no soy ningún experto en enfermedades neurodegenerativas, pero lo único que puedo decir desde los micrófonos es que cuanto más hábitos saludables pongamos en marcha y llevemos una vida pues lo más activa posible, tanto a nivel físico como intelectual, pues yo creo que todo eso va a ser bueno para nuestro, no solamente nuestro cuerpo, sino también para nuestra mente, ¿no? Así que invito a toda la audiencia a que lleve hábitos saludables, se alimenten bien, que lean y que no malgasten el tiempo.
La semana que viene estará con nosotros la escritora Luz Gabás. Tiene un nuevo libro importantísimo, no se la pierda, Mendral Estudio. Me recuerdo ahora, claro, por los libros. Es que me ha llegado ahí el libro. Doctor Fernando Navarro.
Bueno, pues en esta vuelta a la rutina, yo creo que el consejo de hoy lo voy a remarcar una vez más, pero si hubiera que dar un solo consejo, le diría: preste atención.
Ha quedado claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ustedes no se vayan todavía, aún hay más.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.